Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buen día, bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Con este otoño que ya comienza oficialmente. De hecho, está más heladita la mañana, al menos aquí en la región metropolitana. Beto ya está con polerón, algunos ya están sacando chaqueta. Hay que empezar a acostumbrarse un poquito al descenso de las temperaturas. Pero el calor se despidió con todo, ¿eh? Tuvimos temperaturas bien altas, al menos el día martes. Ayer bajaron un poquito ya las temperaturas, pero lo cierto es que las mañanas comienzan a estar algo más heladas aquí en la zona centro del país. Queremos abordar temas, por supuesto, con ustedes, conversar la noticia. Y para eso queremos saludar de inmediato a nuestro primer entrevistado. Estamos hablando del alcalde de Pirque, Jaime Escudero, que es presidente de la Asociación de Municipios Rurales. ¿Por qué? Porque sigue la polémica por la declaración del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que habló de seguir lloriqueando. Te dijo que si vamos a seguir lloriqueando a los municipios rurales a partir de los hechos delictuales, ícono, ¿no? Por supuesto, lamentablemente, el asesinato de este matrimonio en Granero. Pero lo cierto es que esto ha abierto un debate sobre la seguridad en la ruralidad, que, cruza mayoritariamente nuestro país. Son mucho más los municipios rurales que los urbanos. Más de 200 municipios rurales versus los 300, en el arco de los 345 municipios que tiene nuestro país. Alcalde, ¿cómo está?
Muy buenos días. Cristina, aquí en Pirque, un poquitito más helado que las zonas urbanas. Aquí sí que ha amanecido bastante helado.
Así bueno, pues, pero es un clásico,
preocupado,
¿no?
¿Con perdón?
Es un clásico que las zonas rurales las temperaturas sean un poquito más frías o más cálidas, dependiendo del momento de la temperatura general.
Sí, generalmente aquí en la precordillera, entre San José y Pirque, siempre tenemos dos graditos menos. Exacto. Y dos más en el verano.
Exactamente, así es. Oiga, alcalde, claro, yo me imagino que ustedes están preocupados con el tema de seguridad, que todo a partir del caso de Graneros, bueno, también el asesinato de este ciudadano francés en una parcela, también habla de que las zonas más rurales están siendo blanco de delincuencia, de bandas organizadas, de crimen organizado, ha dicho la SNA. Y desde esa perspectiva, bueno, surge esta declaración del ministro de Agricultura. Vamos a seguir llorando, plantea, por la falta de recursos. Hablando sobre ese impasse primero y después avanzamos sobre la seguridad de las comunas. ¿En qué situación está la relación con el ministro, al quien incluso le han pedido la renuncia?
Cristina, mira, yo quiero dejar en claro, nosotros jamás le pedimos la renuncia al ministro. Uh-huh. Nosotros salimos a decirle que si era necesario íbamos a lloriquear más fuerte por nuestras comunidades. Pero con él siempre hemos tenido una agenda de trabajo. Yo creo que fue palabra desafortunada, un exceso de entusiasmo del ministro, eso es lo que yo creo, pero como te digo, siempre hemos tenido un trabajo en conjunto muy importante. Creo que fue desafortunado y él, más encima, ya nos dijo que se había equivocado, así que generalmente ya lo hemos dado por superado.
¿Ya, pero llamó?
Pero sí, hemos hablado con él, sí.
¿Pero le llamó por teléfono para pedir disculpas?
O sea, eso nos vamos, quedamos de juntarnos, ¿eh? No, las disculpas las he visto solo por la prensa.
Ya, igual las disculpas se piden como en persona.
Sí, no, yo. Pero quedamos de juntarnos, Cristina, quedamos de juntarnos.
Ya, da por superado el tema con el ministro.
Sí, mira, hay algunos alcaldes del directorio que hoy día siguen bastante molestos, pero yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer aquí es avanzar, como lo que hicimos ayer con los alcaldes San Joaquín a San José de Maipo. Es un acuerdo, Cristina, imagínate, uh-huh, que empieza en Vicuña Maquena y termina con Argentina, uh-huh, por decirlo coloquialmente, porque tú sabes que San José tiene frontera con Argentina. Entonces, creo que ese tipo de acciones son los que hoy día la comunidad debería esperar, que gente de distintas tendencias políticas somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad ciudadana de nuestros vecinos y vecinas.
Uh-huh. ¿Cuál es la principal demanda de los municipios rurales? Yo entiendo que la diversidad, además, de los municipios rurales es muy amplia, no es muy distinta de lo que puede pasar por aquellos municipios que están dentro de la región metropolitana versus municipios que están fuera de la zona central. ¿Cuál es la realidad? A ver si existe un denominador común que nos permita entender cómo están viviendo las personas hoy en las zonas rurales. Antonio Walker decía que él vive en el Maule, es agricultor, que él durante años había dejado la puerta de su casa abierta y que conductas tan básicas como esa habían cambiado. Hoy tiene que ponerle llave a todo.
Bueno, eso relata una realidad, Cristina, una realidad que estamos viviendo, porque mira, las zonas rurales de Santiago no son muy diferentes a las zonas rurales del Maule. Aquí nosotros tenemos características en común que nos unen, y esa preocupación que dice Antonio es la verdad. A mí también me pasa, que hoy día ya tengo que andar preocupado, dejar el portón cerrado, hasta hace poco dejamos las llaves del auto puestas, o sea, realmente no era parte de nuestra agenda, si bien estábamos trabajando en la prevención, porque creo que era el camino correcto, pero nos movió la aguja esto, Cristina, de un día para otro. Nuestros mayores problemas en las comunas rurales era la conectividad, tanto vial, digital, problema de transporte, que nuestra gente no tenía, no tiene, y no sigue teniendo buen transporte para ir a trabajar, y de repente empieza lo que hemos denominado, Cristina, el efecto globo. Lo que creemos es que cuando se aprieta mucho en las zonas urbanas, hasta las calles sin violencia, que igual nosotros estuvimos de acuerdo, ¿no? Y fuimos citados y compartimos cuando se lanza esta política, pero se apretó ahí y el globito saltó para otro lado y ha saltado las comunas rurales, porque lo que relata Antonio es eso, ¿verdad? Las comunas rurales no estábamos preocupados de tener que tener todo seguro, porque te voy a decir, el principal delito que había en las comunas rurales era el robo en lugar no habitado. Ese era el principal robo, y te lo podría dar firmado que en todas las comunas rurales ese era el principal. Y hoy día, de un rato para otro, cambia la tipología, aumentan los delitos, son muy violentos, cosas que no pasaban. Entonces, aumentan y son la tipología muy distinta también. O sea, eso es lo que nos preocupamos. Y en las comunas rurales, para llegar de un sector a otro, te puedes demorar 40 minutos. O sea, hay sectores que son, yo de ir a la zona urbana, rural del principal de Pirque, me demoro 30 minutos. Entonces, esa es la realidad que nos aqueja. La alcaldesa Calle Larga, fuimos hace poco a hablar con el general director de Carabineros, hace 10 días atrás, y ella nos decía, tengo una tenencia y no tengo teniente. Y esas son las realidades, gente que tiene pocos vehículos, pocas dotaciones. Entonces, aquí lo que más importante y lo bueno que hemos podido realizar es tener una buena coordinación con Carabineros, y eso por lo menos creo que la mayoría de las comunas lo están teniendo. Hemos hecho un gran trabajo, tenemos patrullajes mixtos, que quiere decir funcionarios municipales con Carabineros, y eso nos ha servido bastante.
Más allá de la polémica y de si se soluciona o no la polémica con el ministro Valenzuela, lo medular es que básicamente lo que reclaman muchos municipios es que no tienen recursos. Y lo que dicen desde el gobierno, y no solamente lo ha dicho Valenzuela, sino que lo han dicho también otras autoridades, con un mejor tono, por supuesto, es que con el dinero del royalty se ha allanado de mayores recursos los municipios. ¿Es así? ¿Ese dinero les sirve para, por ejemplo, contratar guardias municipales, no sé, cámaras, drones, algo que les permita enfrentar esta criminalidad?
Mira, sin duda que ayuda, pero no nos mueve la aguja. Mira, el Pirque va a recibir cerca de 300 millones en dos pagos. Si yo saco lo dividido por 12 meses, podría contratar con suerte 10 guardias, ¿verdad? Porque leyes sociales, seguros y todo, o sea, y comunas urbanas como Maipú recibieron 4.000 millones, ¿verdad? Entonces, para las zonas rurales, y nosotros no somos capaces de financiar ni la educación ni la salud. Nosotros tenemos que aportar mucho plata en el presupuesto municipal para financiar la salud y educación. Solo en transporte, en mi comuna de Pirque, nos gastamos más de casi 800 millones anuales para poder darle transporte a los niños, porque no hay transporte público. Entonces, tú comprenderás que, mire, si yo me gasto 800 y me llegan 300 el royalty, no es mucho lo que me mueve la aguja. De todas maneras, sirve mucho. No quiero seguir lloriqueando para que no me diga el ministro nuevo que sigo lloriqueando. Igual no sirve mucho, pero no nos mueve la aguja. En las comunas rurales, la mayoría ha recibido montos que no son tan importantes, pero que igual no sirven, ¿eh?
Hay un tema que claro, los recursos siempre son escasos frente sobre todo a las contingencias, y particularmente esta contingencia, de acuerdo a lo que ha retratado además la Sociedad Nacional de Agricultura junto con este barómetro que presentó, es que la criminalidad, y coincide con lo que usted dice, frente a la tipología del delito, que lo que se está enfrentando hoy en las zonas rurales, bueno, y en gran parte del territorio nacional, es crimen organizado. Es un crimen, una criminalidad distinta. Es un delincuente que está dispuesto a matar para robar. Es un delincuente que no teme entrar en la casa de los vecinos, de los ciudadanos, a mitad de la noche, golpearlos para robarle sus pertenencias. ¿Estamos hablando de ese tipo de criminalidad hoy en las zonas rurales?
Así es. Por eso es tan importante organizarse contra el crimen organizado. Yo creo que hay que avanzar en seguir las cuentas corrientes, abrir las cuentas bancarias. Aquí tenemos que perseguir el delito. Aquí ha pasado mucho, Cristina, que los narcos, los jefes narcos se vienen a vivir a las zonas rurales también, porque tú comprenderás que es mucho más fácil esconderse en un sector rural de San José de Maipo, sí, claro, de Curacaví, de Pirque, que en un barrio en Puente Alto. Entonces, también hay que perseguir la ruta de la plata, como dice el gobernador Orrego. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y cómo no hemos organizado también cuando no tenemos fondos? Y yo quiero agradecer el trabajo que ha hecho la gobernación, el gobernador Orrego y el gobierno regional, que nosotros presentamos proyectos y generalmente no han estado financiando cámaras, disculpe, Cristina, y sí, vehículos de seguridad. Ah, o sea, por ahí hemos encontrado, y bueno, y a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional también han estado apoyando los proyectos que tengan que ver con seguridad. Yo veo que ha habido un buen intento de parte del gobierno de apoyar la seguridad ciudadana. Eso claro, lo tengo que reconocer, pero estamos sobrepasados.
Sí, sobrepasados. Qué buena palabra que ocupa, porque el año pasado, y frente a ese mismo diagnóstico de estar sobrepasados, los alcaldes de las comunas urbanas de Santiago ya planteaban la necesidad de contar con refuerzo militar en determinados puntos de sus comunas. Se ha hablado mucho de la famosa infraestructura crítica, que todavía está discutiéndose en el Parlamento. En el Parlamento no sale esa normativa que le permitiría a los municipios poder contar con un refuerzo militar en algunos puntos. Y se lo planteo porque muchos han destacado el avance que ha tenido la macrozona sur frente a este estado de emergencia, que permite la dotación de militares y de las policías en las carreteras particularmente. Y que eso ha ayudado, ha incidido también en la rebaja de la inseguridad en esa zona. No del 100%, pero en algo ha contribuido. ¿Cuál es su mirada frente a eso? ¿Militares en la calle?
Mire, nosotros este tema lo hemos discutido en el directorio de la Asociación de Municipios Rurales. Hay algunos alcaldes que están muy de acuerdo, pero yo creo que lo que nosotros tenemos un poquito más de consenso es que estamos de acuerdo en que para efectos como infraestructura crítica. No sé si sería bueno los militares en las calles para cualquier cosa, pero sí para poder resguardar infraestructura crítica. En eso hay un poco más de consenso y lo demás hay opiniones dispares. Yo en lo personal estoy de acuerdo solo que pudieran haber militares para resguardar la infraestructura crítica.
Ya, pero en las zonas rurales, ¿la infraestructura crítica está dada por qué? ¿Por
No, sin duda.
CESFAM,
claro, por ejemplo,
hospitales,
colegios, los aguas potables rurales.
Es que la geografía de las zonas rurales es difícil, y lo vimos también con el asesinato horrible de este matrimonio en Graneros, cuando la víctima, la señora del agricultor, llora desesperada ante carabineros tratando de explicar dónde estaban ubicados. La referencia frente al donde está la iglesia, donde el letrero, referencia que, claro, en el entorno de quienes viven ahí, claro, se comprenden. Pero ¿qué pasa cuando no es de la zona quien recibe el llamado de auxilio, en este caso que es carabinero?
Por supuesto, mira, yo creo que eso grafica muy bien la realidad. Por eso nosotros queremos que el Parlamento, por favor, saque luego la ley, que poder contratar más guardias de seguridad.
La de seguridad municipal,
son nuestros, o sea, claro, los guardias municipales, porque somos nuestros guardias son gente que vive en las comunas, que conoce el territorio. O sea, que si le dicen que tiene que ir a la quebrada del finado Guata, tú sabes que en el campo siempre hay muchas acepciones de esa manera, el guardia conoce la realidad, sabe dónde llegar, y sin duda que hoy día somos la primera línea, estamos llegando siempre antes que carabineros, y no es por criticar a carabineros, sino porque carabineros tiene bajas dotaciones, que más encima cuando hay eventos, sacan a los carabineros, se los llevan a cuidar el concierto Joaquín Sabina, y eso también nos va mermando las dotaciones. Cristina, permíteme contarte que hace 10 días atrás fuimos al directorio de los municipios rurales, ahora con el general director, y le comentamos que hay algo que lo evaluamos muy positivamente, es que se han estado reincorporando suboficiales que se habían ido a retiro, para volver a cumplir funciones en Carabineros. Creo que eso es lo que hay que avanzar, porque son carabineros que están en retiro, pero son gente joven. Tú sabes que a los 30 años o 25, las Fuerzas Armadas pueden salir a retiro. Entonces, creo que por ahí hay medidas que deberían ser más o menos fáciles de abordar. Algunos alcaldes nos contaban que Carabineros tenían un solo móvil para recorrer toda la comuna. El general director dijo que él nos podía ayudar a ir mejorando la infraestructura de Carabineros. Nosotros como AMUR, al gobierno regional, le presentamos un proyecto y vamos a dotar de dos radiopatrullas, dos camionetas para las 18 comunas rurales de la región metropolitana, financiado por el gobierno regional, y ahí nosotros sabemos cuáles son los vehículos. Sí. Estamos pidiendo vehículos 4x4, porque realmente Carabineros mandaba un Toyota Yaris que uno no se podía meter en ninguna parte.
Es que ese tipo de cosas que son ridículas, me hace acordar de la explicación también de Luis Taller, del director de migraciones, sobre el tema de la reconducción de los migrantes en la frontera con Bolivia, sobre que no había una impresora para hacer el trámite, lo que eso nos habla muy mal de la eficiencia de nuestro Estado. Alcalde, lo tenemos que dejar. Agradecerle, por supuesto, el haber conversado con nosotros esta mañana, el alcalde Jaime Escudero, que es presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Pirque. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias.
Gracias a ti, Cristina, por ayudarnos a visibilizar los problemas que tenemos en las comunas rurales, algo que nos cuesta mucho, siempre que sepan los problemas que aquejan a nuestras comunas. Así que gracias a ti, Cristina.
Siempre disponible.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien, muy amable. Gracias, chao, chao. Vamos a seguir avanzando, porque cuando hablamos de desinteligencias del Estado, cuando nos sorprendemos de repente también sobre el debate parlamentario, uno fija la mirada en precisamente cómo está funcionando uno de los principales poderes del Estado, que es el poder legislativo. Mucho se ha discutido sobre una necesidad de reforma al sistema político, elección de parlamentarios, representatividad de estos en el Congreso. Bueno, lo cierto es que se está debatiendo esa norma, pero con algunas diferencias entre los legisladores. ¿Por qué? Pedro Araya, senador e integrante de la Comisión de Constitución, está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz de poder conversar contigo y con todos los amigos auditores a esta hora de la mañana.
Muchas gracias. Oiga, ¿qué pasó con la reforma al sistema político, donde una de las cosas más importantes que estaban consideradas, al menos en el debate, era establecer este umbral, ¿no?, del 5%. Partidos que no obtuvieran menos del 5% en las votaciones no tenían representación parlamentaria. Pero el presidente Boric reconoció que no había agua en la piscina para esa indicación, y nos está discutiendo en el Parlamento.
Yo quiero partir de lo siguiente. Creo que hay un consenso bastante generalizado de que nuestro sistema político está agotado respecto del modelo de gobierno que tenemos hoy día y del modelo de sociedad. Y a partir de eso existieron dos intentos a través de los procesos constituyentes de modificar el sistema, que no llegaron a puerto porque la ciudadanía lo rechazó. Y a partir de eso, la Comisión de Constitución del Senado presentó una modificación que era bastante modesta, que de hecho no ataca los problemas de fondo del sistema político. Uh-huh. Simplemente se hace cargo de uno de los tantos problemas que tiene el sistema, que es la fragmentación y la creación de partidos políticos, y que además es muy discutido. Y en ese sentido teníamos un consenso, no te podría decir que al 100%, pero un consenso bastante importante en orden a avanzar en esa materia. Pero nos sorprendimos porque el Ejecutivo, habiendo estado presente en la discusión, presenta un paquete de indicaciones sustitutivos absolutamente distinto a lo que se había conversado en la comisión, y se baja por una línea que no estaba arriba de la mesa, que son las órdenes de partido, las atribuciones de los tribunales de disciplina para expulsar a parlamentarios que no cumplen las instrucciones del partido, entre otras cosas.
Ya, mayor,
claro,
orden,
eso obviamente entrampó la discusión.
Claro, mayor orden, entre comillas, dentro de esta proliferación de partido que a todas luces, y según lo que han dicho todos los expertos, hace ingobernable cualquier situación, ingobernable el Parlamento, ingobernable para el gobierno, porque consensuar acuerdos con más de 20 y tantos partidos es muy difícil.
No, sí, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero yo tengo un matiz de discrepancia. Primero, que hay que tener presente que esos probablemente 23 partidos que existen hoy día representan la diversidad de la sociedad chilena el día de hoy. Esa es la fragmentación que tiene Chile hoy. tratar de volver a lo que teníamos en los años 90, donde habían dos grandes bloques identificados, izquierda y derecha, es imposible. Hoy día eso no ocurre. La centroizquierda está tan fragmentada como lo está la derecha. Entonces, claro, hay un problema ahí que tiene que ver con la sociedad que estamos viviendo hoy día en Chile. Esa fragmentación que reflejan los partidos es producto de lo que está pasando al interior de la sociedad. Y lo segundo es que también hay que reconocer que por parte del gobierno no ha existido el talento suficiente como para generar acuerdos ni siquiera con los bloques mayoritarios. Entonces, claro, también hay un tema de cómo se ha llevado adelante la administración del presidente Boric en el manejo del Congreso. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que tuvimos un primer ministro de la CEPRES que no tenía ninguna llegada con el Congreso y fue permanentemente, generó mucha tensión y mucho problema. Entonces, esto no es solamente
la fragmentación,
sino tiene que de Giorgio Jackson. Tiene que ver, sino también de la manera en cómo el gobierno enfrenta este tipo de situaciones. Porque yo en lo personal creo que tratar de volver al sistema que teníamos en los años 90 es absolutamente inviable, salvo que tomemos una decisión de cambiar completamente el sistema electoral y generar un sistema de votación por lista y no votaciones personales. Porque además, claro, nosotros ya estamos hablando del Congreso, los problemas que hay de gobernabilidad en la Cámara de Diputados, en menor medida en el Senado.
Sí.
Pero cuando tú haces una bajada más local, yo le preguntaría a los gobernadores regionales o al alcalde que me precedió en la entrevista, ¿qué problemas tienen ellos los consejos municipales? Porque esto se replica hacia abajo. Probablemente el Congreso es lo más visible.
Sí, en todo aspecto. Ya, pero a ver, el umbral no está dentro del debate de las normas que presentó, de las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Fuera el umbral.
Así es.
Van a tratar
se el umbral.
¿Van a tratar de reponerlo a través de alguna indicación? No sé, ahí mecánicamente cómo funciona en el Congreso. Porque en definitiva para muchos ese era el gran tema que estaba atentando contra la gobernabilidad dentro de la Cámara. La gran cantidad de partidos, pero lo cierto es que también existen parlamentarios que son elegidos a través de un partido y luego renuncian y arman lo que han dicho algunos una suerte de pyme política, ¿no? Dos, tres, cuatro parlamentarios que forman una bancada y que juegan para sí mismos.
Es que, a ver, yo ahí te diría lo siguiente, lo que pasa es que si uno quiere, una forma de atacar lo que está ocurriendo hoy día de la fragmentación es justamente colocar un umbral mayor para la constitución de partido y como consecuencia de lo anterior para poder llevar candidato a parlamentario. Que claro, va a depender la forma en cómo se construye ese umbral, la forma en si los distintos partidos pueden seguir existiendo o no. Entonces claramente hay un problema respecto a la cantidad importante de partidos que probablemente adhieren a prueba de dignidad y que de aprobarse esta norma van a desaparecer. Entonces ahí,
a ver, pero pongámosle un nombre.
Se pone la calculadora.
¿Cómo quiénes?
No quiso avanzar en esta materia. Los partidos que hoy día no alcanzan el umbral del 5%. Y eso va a dejar a varios que son hoy día, que hay uno o dos diputados que van fuera.
Pero ahí primó, usted dice, que, entonces el cálculo político.
Yo creo que sí, yo creo que primó el cálculo político porque el gobierno sabía, y la discusión que tuvimos previamente en la Comisión de Constitución, en la votación en general de la Comisión de Constitución, que el debate iba a estar fijado en el umbral y la forma en cómo se constituían esos partidos. Nunca se habló, y eso no fue motivo de discusión, lo que era las órdenes de partido, la expulsión de un parlamentario que no cumplía las órdenes de partido como consecuencia de la anterior, la pérdida del escaño. Porque esos son temas que son, a mi juicio, bastante más delicados, más complejos, porque es cierto que una persona postula por un partido político, pero yo me atrevería a decir, yo he sido candidato varias veces, que la gran mayoría de las veces las personas votan en un mix, un porcentaje probablemente muy menor respecto al partido que uno está representando, pero altamente respecto de la evaluación del trabajo que uno tiene en terreno, de las cualidades personales, de las propuestas que hace. Entonces, claro, si uno quisiera decir, mire, lo que nos interesa es que los partidos estén representados, tenemos que cambiar el sistema electoral. Tenemos que avanzar, por ejemplo, a un sistema electoral de elección por lista, donde se vota por el partido y ahí se eligen los parlamentarios conforme a las votaciones de los partidos. Pero esa es una cirugía ya marca mayor en el sistema electoral.
Sí, pero cuando hablamos del cálculo político, no son pocos los partidos que si se siguiera la línea del umbral, no son pocos los partidos que veían amenazada su existencia. Pero ahí uno esperaría que hubiese una decisión por parte del Ejecutivo. Y de hecho el presidente Boric en la entrevista el fin de semana con Chilevisión, él reconoció que personalmente creía en la indicación del umbral, creía en ese concepto, justamente para limitar también esta proliferación de partidos y de representantes que muchas veces no responden tampoco a lineamientos partidistas. Pero finalmente no lo logra. Entonces, ¿en qué pie queda también el liderazgo ahí del Ejecutivo, particularmente el presidente?
Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber una explicación por parte del presidente Boric, porque no se entiende la indicación que presenta, porque si él estaba de acuerdo con el tema del umbral, y claro, existían diferencias si esto debía ser un 3, un 5%, si los partidos se podían constituir en dos o tres regiones, debían hacerlo en cuatro o cinco. Esa era una discusión que se iba a dar. pero teníamos una línea base de decir, mira, aquí lo que va a haber es un umbral para la existencia de los partidos políticos, pero eso no se reflejó en las indicaciones que presenta el Ejecutivo, sino que presenta indicaciones que van en un sentido que no tienen nada que ver con el umbral y que además no generan ni siquiera el mínimo de consenso al interior del Congreso. Entonces, no, yo creo que ahí el gobierno y probablemente la vocera del gobierno tendría que dar una explicación de por qué, si el presidente está de acuerdo con el umbral, presenta en la Comisión de Constitución un grupo de indicaciones que no tienen nada que ver con el tema del umbral.
Ahora, ¿cuáles de estas indicaciones que ya le hemos hablado así rápidamente? A ver, generar esta controversia esto de la expulsión del parlamentario sobre las órdenes de partido.
Así es. Lo que pasa es que el proyecto lo que propone es que si un parlamentario no cumple una orden de partido, puede ser. Yo creo que sí, yo creo que como está presentado hoy día la reforma, no tiene ninguna viabilidad, salvo que se pueda construir un gran acuerdo político en esta materia para avanzar en un tema que era muy menor al interior de los problemas estructurales que tiene el sistema político.
¿Hay un interés político en que la reforma eventualmente se caiga? Se lo pregunto porque hoy, a todas luces, de acuerdo a las encuestas, el próximo gobierno podría ser de derecha. Y tener un parlamento, entre comillas, más difícil de domar podría dificultar las pretensiones de ese gobierno. ¿Habrá algo de eso?
Es que yo creo que todo este tipo de reformas, que son reformas de corte electoral, se hacen al final del día con la calculadora en la mano. Claro, lo que pasa es que hay algunos actores, porque tienen un mayor número de parlamentarios, tienen una mayor capacidad de incidencia, versus algunos que tienen menos parlamentarios. Pero probablemente todos los que están representados en el Congreso sacaron la calculadora y empezaron a mirar a ver si se aprueban estas normas, en qué situación voy a quedar para la elección, voy a poder tener candidato o no, podré o no elegir parlamentario, seguiré o no existiendo como partido. Entonces, decir que esto es un tema técnico, eso no es así. Aquí claramente hay un tema de cálculo electoral. Y probablemente mi impresión, y así lo he manifestado al interior de la Comisión de Constitución, en público y en privado, que lo más prudente es que una reforma de este tipo se pueda realizar al final del gobierno del presidente Boric, cuando ya probablemente la elección parlamentaria esté realizada, o sino que sea una tarea del próximo gobierno.
Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Es muy difícil que avance. No, en eso yo lo comparto, hay que hacerlo. Sí, aquí hay que avanzar en una reforma al sistema político. Si el sistema político está agotado, buena parte de los problemas que hay es producto de las distintas fricciones que no se logran resolver con nuestra actual institucionalidad. Yo te lo digo en breves líneas. Pero creo que hay que avanzar primero en determinar la forma y número de elección de parlamentarios. Dos, tenemos que generar un nuevo balance de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Tres, modificación a la ley de partido. Y además, y es lo que te dije al comienzo, y esto no es solo pensando en el Congreso, porque hay que pensar también en lo que está ocurriendo en los consejos regionales y en los consejos comunales. O sea, yo converso con varios alcaldes de mi región y que me comentan los problemas que tienen producto de este mismo sistema, que se produjo una fragmentación importante en el consejo municipal y es mucho más difícil a veces llegar a acuerdos. Y claro, queda uno o dos concejales que representan a partidos que son muy pequeños con el poder de decisión del consejo. Entonces, este es un tema que hay que mirarlo en su conjunto, no solamente mirar el Parlamento, sino también mirar los consejos municipales y los consejos regionales.
No, la fragmentación política que existe en todo ámbito de cosas, en todo orden de cosas.
Así es.
Senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución, muy amable por estos minutos, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Cristina, un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas de la radio.
Que tenga buen jueves, chao, gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
El dólar, 917 pesos, ha estado operando un poquito a la baja, con una variación negativa de 0,02%. El euro se cotiza en 999 pesos, también bajó de este umbral de los 1,000 pesos que había mantenido durante varias semanas. El cobre se está transando en $4.49 la libra, en la bolsa de metales de Londres con una variación positiva del 0,81%. Hablemos de los combustibles, del petróleo Brent, que se está cotizando, en $71.32, también con una variación al alza, pero pequeñita, del 0,48. ¿Qué pasa con el WTI? Se transa en $67.61. Esto podría significar una nueva rebaja en el costo de los combustibles de nuestro país. La unidad de fomento, ustedes saben, no baja nunca, 38.839 pesos. Y ya el domingo 23 va a estar en los 38.854. La unidad tributaria mensual para hoy, para este mes de marzo, 68.034 pesos. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024 y las oportunidades de Mazda Dumai continúan en todos los modelos. Mazda CX-5, CX-30 con precios extra especiales. Con financiamiento, además, puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Nos vamos al corte, nos separamos solamente unos minutos, volvemos con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Paoricía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pao en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
A esta hora, lo que debes saber.
Ya, lo que tienes que saber a esta hora, ojo, porque hay audiencia de revisión de las medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla. Se espera que a las 12:30 el presidente Gabriel Boric promulgue la reforma de pensiones junto a la expresidenta Michelle Bachelet y también a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ojo, que Chile Vamos, que votó la iniciativa, no va a asistir a esta promulgación. La exalcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, interpuso una querella por violación de secreto tras la filtración de conversaciones privadas con la diputada Cariola. Solicita citar a declarar al fiscal Patricio Cooper y a Mario Desbordes, que ayer negó cualquier vinculación con el caso de las filtraciones. Ojo que la Comisión de Gobierno también del Senado declaró inadmisible la indicación que restringe el voto migrante. Y la polémica instalada entre el presidente Gabriel Boric y el economista Jorge Quirós, ayer en su red social X, el presidente fustigó precisamente al economista que había dicho el año pasado que para que Chile volviera a crecer a las tasas que estaba proyectando la moneda se necesitaba un milagro. Ya, hablemos de otro tema, bueno, de un tema que ha cruzado bastante la mañana de agricultura durante los últimos días y tiene que ver con el debate que se ha dado sobre la seguridad municipal y el debate que se da en el Parlamento sobre las indicaciones que presentó el Parlamento. Y lo contábamos cuando hablábamos temprano con el alcalde de Pirque, es que varios alcaldes de la zona suroriente de Santiago firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Saludemos a Daniel Reyes, alcalde de la Florida, que ya está con nosotros. ¿Qué tal?
Buenos días, todo bien.
Muchas gracias. Bueno, está el debate en el Congreso sobre la seguridad municipal, pero ustedes en paralelo además han pedido o han firmado más bien una serie de acuerdos. ¿Qué abarca o qué novedades tiene ese acuerdo de poder además compatibilizarlo en todos los municipios?
A ver, este acuerdo primero que todo se suscribió entre Puente Alto, La Florida, Macul, San Joaquín, Pirque y San José de Maipo, por lo que, bueno, desde luego somos básicamente el suroriente de la región metropolitana, pero tiene una particularidad que es un acuerdo absolutamente transversal, desde un alcalde del Partido Republicano hasta alcaldes que uno podría señalar que tienen una sensibilidad de izquierda, derechamente. Entonces, creo que desde el punto de vista político tiene un valor en sí mismo, pero además, desde el punto de vista operativo, a nosotros nos va a permitir desarrollar entre otras cosas, por ejemplo, operativos conjuntos, compartir información, compartir nuestras centrales de vigilancia desde el punto de vista de la información que nosotros manejamos, también los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, drones, pero también empujar una agenda desde el punto de vista de la discusión que se está dando hoy día en el respecto al proyecto de ley de seguridad municipal. Esto es básicamente la posibilidad de utilizar armamento no letal.
Lo que está discutiéndose en el Parlamento y que para muchos alcaldes es insuficiente es, por ejemplo, no poder contar con el uso de armas no letales. Eso por parte del gobierno está descartado. Está descartado desde la perspectiva, además, de una convicción ideológica respecto de que no quieren convertir a los guardias municipales en policías.
A ver, nosotros, por lo menos yo a título personal, no conceptualmente no creo en las policías municipales, pero sí hoy día es un hecho de la realidad que la primera reacción ante un delito no son carabineros. Tenemos un problema de la dotación bastante estructural y bastante transversal, y quienes primero reaccionan son los funcionarios de seguridad municipal. Y, bueno, el proyecto de ley no solo establece el uso de armas no letales, sino que también establece un estatuto respecto de los funcionarios de seguridad municipal, y como le señalaba, este convenio, este acuerdo que nosotros suscribimos, va desde el espectro político más amplio que uno pudiera imaginar siquiera. Y además, ayer escuchaba parte de la discusión en el Senado, incluso senadores oficialistas han abierto esta posibilidad porque saben y constatan que esto es un hecho de la realidad y que es una necesidad urgente.
Una realidad urgente, pero que en definitiva, por lo menos lo que han pedido los alcaldes, no se está materializando del todo en el Parlamento. De hecho, hablan de una suerte de restricción, incluso, si esta ley prospera, que no van a contar con los recursos para que los municipios puedan seguir contratando guardias municipales, que tampoco van a tener elementos de protección para enfrentar situaciones bien complejas, y lo hemos visto durante los últimos días, incluso en Vitacura, inspectores municipales atropellados.
Sí, bueno, en Vitacura cuatro inspectores fueron intentados, fueron con intención homicida, básicamente los intentaron arrollar. En Estación Central le dispararon un par de inspectores también, en Viña del Mar, en Coquimbo. Entonces, por eso es este reclamo, más bien esta demanda que nosotros levantamos como alcaldes, porque sin duda que se requiere la creación de un estatuto especial que nos permita, por ejemplo, dentro de otras cosas, contratarles hasta un seguro de accidente, dada que la función que ellos desarrollan es una función que implica un riesgo en su esencia. Pero además es un proyecto de ley que se queda corto. O sea, no basta, por ejemplo, con que se establezcan agravantes en el caso de la agresión a un funcionario municipal, sino que se requiere la necesidad de crear un tipo penal específico para aquellas personas que agreden a un inspector municipal. Y además el uso de armamento no letal, no por un capricho de un grupo de alcaldes, ni mucho menos. Nadie acá está pensando que los funcionarios anden disparando estas pistolas Taser o alguna otra alternativa, sino que se requiere un proceso, por supuesto, de capacitación. Pero hoy día en los hechos, Son nuestros funcionarios los que reaccionan ante procedimientos de seguridad, procedimientos incluso de violencia intrafamiliar. No se olvide usted que hace 2 años atrás incluso falleció un funcionario en la municipalidad de Macul, precisamente porque no tenía cómo finalmente evitar este contacto, este contacto cuerpo a cuerpo con una persona. Entonces, este tipo de armamento, el gas pimienta, la pistola taser, la pistola, el bola wrap, que se denomina, que es como una especie de inmovilizador, apuntan en esa dirección. Entonces, por eso nosotros, insisto, desde Puente Alto hasta La Florida, Macul, San José de Maipo, Pirque, hemos levantado esta demanda porque es una realidad. Es una realidad en la cual nosotros convivimos todos los días y, bueno, al parecer, algunos senadores también de un espectro político bastante amplio se han abierto a incorporar indicaciones en ese sentido.
¿Confían entonces en que el proyecto pueda mejorarse en la discusión parlamentaria?
Sin duda, bueno, justamente el propósito de la discusión parlamentaria es que el proyecto se pueda enriquecer. Ahora el tema es cuándo. Este es un proyecto que ingresó el año 2023 a discusión, que se le han aplicado 48 urgencias legislativas y aún así todavía estamos esperando. Y después de esto, además, tenemos que esperar la dictación de un reglamento que viene asociado al proyecto de ley, que incluso hay un plazo de un año. Por tanto, acá se requiere una solución urgente. Hoy día nosotros estamos obviamente enfrentando nuestra situación de crimen de inseguridad, de delincuencia, donde nuestros funcionarios reaccionan, por supuesto, en defensa de la comunidad, pero no nos olvidemos tampoco que detrás de los funcionarios hay personas, hay papás, hay mamás, hay hijos, hay familias, y también tenemos nosotros la obligación legal y también moral de ofrecerles una defensa o elementos de protección mínimos para que ellos puedan desarrollar bien su trabajo.
Sí, bueno, y ante esa urgencia, los ritmos que impone la moneda, ¿cómo los califica usted?
No, completamente insuficiente y completamente desconectado de lo que está pasando en el día a día. Para ser justo, también son los ritmos del Congreso. O sea, si bien el Ejecutivo es colegislador, pero efectivamente los ritmos del Congreso muchas veces no responden a los requerimientos que tiene la comunidad. Como le digo, mire, este proyecto de ley ya lleva prácticamente más de un año y medio siendo objeto de discusión. Después, como le decía, tenemos que esperar el reglamento. Entonces, la capacidad operativa que tenemos los municipios y básicamente la respuesta operativa la necesitamos ahora ya.
Una última cosa que me gustaría también preguntarle, alcalde, en definitiva, ¿cómo están viviendo los guardias municipales la realidad del día a día, sabiendo que son agredidos, que muchas veces ponen en riesgo su vida, pero que además no cuentan con las facultades ni con la protección para hacer su trabajo?
Mire, yo me saco el sombrero siempre con todos los funcionarios de seguridad municipal de todas las comunas de Chile, porque el trabajo que desarrollan es un trabajo altamente valorado y altamente expuesto también, justamente por lo que usted señalaba. Se exponen no solo a insultos, sino que también derechamente a agresiones y, como en el caso de Vitacura, con un intento, un homicidio frustrado. Ellos no tienen ni siquiera la herramienta de día para solicitar un carnet de identidad, la cédula de identidad de una persona. Entonces, efectivamente, lo que hacen ellos con las herramientas que tenemos hoy día tiene un tremendo valor, y por supuesto nosotros en ese sentido hemos tratado de ofrecerles, dentro del marco de la ley hoy día, las mayores garantías posibles y elementos de protección. Nosotros lo hemos dotado de chalecos antibalas, cascos balísticos, porque la verdad que hoy día están prácticamente supliendo una labor que le corresponde a las policías, pero como tenemos un problema estructural en cuanto a la dotación, son ellos hoy día la primera respuesta ante el delito.
Sí, ahí la alcaldesa Merino explicaba un tema también contractual de la protección de los funcionarios, porque ellos, ¿en qué figura tienen contractualmente con el municipio?
Hoy día los funcionarios de seguridad municipal tienen exactamente el mismo estatuto que cualquier otro funcionario que desarrolle sus funciones dentro del municipio, desde la dirección de obras a una dirección de carácter interno. Por tanto, nosotros legalmente, por ejemplo, nos encontramos imposibilitados de dotarlos de un seguro. No podemos por ley, porque obviamente los funcionarios públicos estamos sujetos a una normativa. Por tanto, ellos no tienen ninguna posibilidad de como decía, contar con estas herramientas de protección. Las plantas municipales son plantas limitadas, por tanto uno no puede tampoco aumentar, incluso teniendo disponibilidad financiera, aumentar las dotaciones de funcionarios de seguridad, porque están sujetas a las estructuras de las plantas municipales. Entonces, por eso justamente se requiere primero darles un reconocimiento legal. Hoy día la figura del guardia municipal es una figura que existe en los hechos, pero no tiene un reconocimiento legal. Segundo, la posibilidad de ampliar, por supuesto, esas plantas. En tercer lugar, y lo más relevante, es poder ofrecerle condiciones mínimas, seguros de vida, seguro contra accidentes, y además la posibilidad de bastones retráctiles, gases pimienta, incluso la pistola taser, que finalmente, insisto, impiden básicamente el contacto cuerpo a cuerpo entre el funcionario de seguridad y un delincuente.
Bueno, queremos agradecerle, alcalde, por haber estado conversando con nosotros, alcalde Daniel Reyes, alcalde de La Florida, conversando sobre este proyecto y sobre las medidas que están tratando de tomar los alcaldes, los acuerdos que están tomando los alcaldes con el propósito precisamente de poder contar con mayores herramientas para los guardias municipales. Daniel Reyes, muy amable.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Buen día. Son las 8:51 y yo hasta ahora les tengo que contar que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta a su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto, absorbente, te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales, a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas y líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Son las 8:52, hacemos la última pausa en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En el campo o la ciudad, la vida no se detiene. Y tú tampoco. Con Plenitud, disfruta cada momento con seguridad y comodidad. Su mejora en la absorción y discreción te brinda protección avanzada para que sigas adelante sin preocupaciones. No dejes que nada te limite. Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi.
Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Es hora de despedirnos, agradecerle como todos los días el que hayan partido la jornada con nosotros aquí en La Mañana de Agricultura. Siempre la invitación es que revisen nuestros contenidos en agricultura.cl y sigan la transmisión, por supuesto, en la 92.1 acá en la capital y en todas las filiales a lo largo del país. Ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén bien. Chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.